Debemos aprender la lección que nos da la historia en tipología, para que nosotros seamos cuidadosos en cuanto a guardar el disfrute de Cristo todo el tiempo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Primera de Reyes, veremos en esta ocasión los capítulos 14 al 19, los cuales nos presentan una tremenda revelación que tiene una aplicación práctica para nosotros hoy en día. En el Antiguo Testamento encontramos el relato de las obras de muchos de los grandes y poderosos hombres de Dios. De todos estos hombres, quizás ninguno fue tan grande y llevó a cabo tantos milagros como el profeta Elías. En cierto sentido, Elías tipifica y representa a todos los profetas del Antiguo Testamento, hasta el punto de aparecer junto con Moisés en el monte de la Transfiguración, cuando el Señor Jesús les reveló su gloria a algunos de sus discípulos. La primera aparición de Elías en la Biblia está en el capítulo 17 de Primera de Reyes, donde es llamado por Jehová para confrontar al malvado rey Acab, cuyo corazón se había apartado por completo de Dios, para irse en pos de los ídolos de su esposa Jezabel. Pues bien, este será nuestro tema en este mensaje que hemos titulado El reinado de Acab sobre Israel. Y para que nos colabore con los comentarios, hemos invitado a Sterling Bayasi. Saludos, Sterling.
Gracias, Víctor. Es un privilegio regresar al programa.
Sin duda, Elías es una de las figuras más misteriosas de las Escrituras, ¿verdad?
Elías es una figura muy misteriosa, especialmente en la escena de la transfiguración del Señor Jesús en Mateo 17. El Señor utilizó a Moisés para representar la ley y a Elías para representar a todos los profetas del Antiguo Testamento. Es muy significativo que el Señor haya escogido a Elías. Podría haber escogido a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel o a Daniel. No obstante, utilizó a Elías. Este mensaje será muy interesante.
Creo que casi todos nosotros hemos escuchado acerca de Elías y estamos familiarizados con él, aunque sea vagamente. Sabemos que Elías fue un gran hombre del Antiguo Testamento y que Dios hizo cosas milagrosas a través de él. Al llegar al capítulo 17 de Primera de Reyes, Acab había asumido el trono sobre el reino de Israel, pero su corazón se había apartado por completo de Jehová y se había ido en pos de los ídolos tales como Baal y Asera, que habían sido introducidos por medio de Jezabel, su esposa. No hay duda que esto fue algo terrible, ¿verdad?
Así es, Víctor. Acab no era un buen rey, no era un representante apropiado de la nación de Israel, y en realidad era un gran problema para Dios. Por tanto, Dios tuvo que levantar a Elías para juzgar la situación de Acab, y lo hizo por diferentes medios.
Muy cierto, Sterling. Dios le dio a Elías una palabra para hablarla a Acab, y al hacerlo dejó de llover durante 3 años y medio, lo cual produjo una hambruna. Entonces el Señor condujo a Elías al desierto, al lado de un arroyo, e instruyó a los cuervos para que le llevaran comida, pan y carne cada mañana y cada tarde, y él podía beber agua de ese arroyo. El Señor lo sostuvo de manera especial durante este periodo tan difícil de tiempo. Finalmente, se llevó a cabo una confrontación entre Elías y Acab, junto con todos los profetas de los dioses falsos, Baal y Asera. Entonces Elías retó a los profetas a llevar a cabo un sacrificio. ¿Podría usted hablarnos un poco acerca de este reto?
En los versículos 17 al 40 del capítulo 18 de Primera de Reyes, vemos que Elías retó a los profetas para que realizaran un sacrificio. pero sin prenderle fuego, y que invocaran a sus falsos dioses para que los dioses de ellos encendieran el fuego. Obviamente, no sucedió nada. Luego Elías tomó otro buey y lo preparó, colocándolo sobre el altar, y les pidió que derramaran mucha agua sobre el holocausto y sobre la leña, hasta que el agua corriera alrededor del altar. Después Elías invocó el nombre de Jehová, y cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras del altar y todo el agua. Cuando todo el pueblo vio esto, se postraron sobre sus rostros y gritaron: ¡Jehová, Él es Dios! ¡Jehová, Él es Dios! Esa fue una asombrosa confirmación de que el Dios verdadero era Jehová.
Amén. Y en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que hacen referencia a Elías. Escogí uno en especial porque se relaciona con lo que estamos hablando hoy. En el libro de Jacobo, que también es conocido como Santiago, en el capítulo 5, versículos 17 al 18, dice así: Elías era hombre de sentimientos semejantes a los nuestros, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra hizo brotar su fruto. Aquí vemos que después del reto a los dioses falsos de Acab y Jezabel, y la vindicación de Jehová, el Dios verdadero, entonces Elías oró de nuevo y las lluvias regresaron, haciendo brotar el fruto de la tierra. Sin duda, Elías tenía gran poder, pero como veremos más adelante, en el fondo hay mucho más que los grandes milagros. Veremos una ilustración gráfica de la economía neotestamentaria de Dios, la cual será sorprendente para los que escuchan este mensaje. Bien, sin más preámbulos, escuchemos a Winnesley.
We come to the reign of Ahab over Israel.
Hemos llegado al reinado de Acab sobre Israel.
Where God dealing with Ahab through Elijah, the prophet.
Dios juzga a Acab por medio de Elías, el profeta.
God sent Elijah to see Ahab.
Dios envió a Elías para hablar con Acab acerca de la lluvia, porque eso fue algo muy grande. Que los cielos se hayan cerrado y que los cielos se hayan abierto. Por tanto, Elías tenía la manera de hablar a Acab, quien era el rey sobre toda la nación. Toda la nación estaba sufriendo una gran sequía y una gran hambruna por la falta de lluvia. Así que Dios envía a Elías y Elías desafía a Acab a hacer una prueba para demostrar quién era el verdadero Dios. Si era Baal, el dios de los paganos, o era Jehová, el dios de Israel. Acab no pudo evitar el desafío y convocó a todo el pueblo de Israel al Monte Carmelo. Y por un lado, él reunió a 450 profetas de Baal, el ídolo mayor, y a 400 profetas de Acera, o sea que eran un total de 850 profetas. Y al otro lado, solo estaba Elías. Y estos profetas ofrecieron un buey a Baal y le pidieron que consumiera sus ofrendas, gritando, e incluso se sajaban con espadas y lanzas, cortándose a sí mismo hasta chorrear sangre, y todo eso fue en vano. Mientras tanto, Elías se burlaba de ellos, y Elías por sí solo reparó el altar de Jehová que estaba derribado, dedicándolo al nombre de Jehová, con 12 piedras que representaban al pueblo de Israel. Luego que arregló todo, él oró a Dios, y Jehová envió fuego que consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, e incluso lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postraron y clamaron: ¡Jehová es el Dios! ¡Jehová es el Dios! Elías ganó ese desafío.
Sterling, al leer este pasaje del capítulo 18 de Primera de Reyes, es imposible no ser impresionados. Elías tenía un espíritu muy valiente. No solo desafió a Acab, sino también a los dioses falsos de Acab. y puso a prueba a nuestro Dios. Incluso la manera en que oró a Jehová es maravillosa. En el versículo 37, Elías dijo: Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que sepa este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú has hecho volver a ti el corazón de ellos. Y en el versículo 38 vemos la respuesta de Jehová: Y cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Ciertamente, no se puede evitar admirar al profeta Elías. Sin embargo, como veremos más adelante, esa no es la historia completa, ¿verdad?
Claro que no, Víctor. Es grandioso ver el poder de Dios manifestándose en este hombre Elías. Sin duda, a nosotros nos gustaría ser iguales a él, para hacer un despliegue externo de poder y ganar muchas batallas. Pero, aunque muchas veces ganamos ciertas batallas, la vida cristiana es un largo camino. A medida que pasa el tiempo, es posible que nuestra vida cristiana no sea tan placentera como lo era al inicio. Aunque Elías tuvo mucho poder externo, cuando llegó una situación en la cual su vida estaba en peligro, salió huyendo en lugar de permanecer firme. En el Nuevo Testamento, Pablo permaneció firme, y es así como debemos permanecer nosotros.
Amén, Sterling. Elías acababa de hacer un gran milagro y el pueblo regresó a Jehová, pero ese no era el primer milagro que el pueblo de Israel había presenciado. De hecho, toda la historia de Israel había estado rodeada de los hechos milagrosos de Dios, como cuando los sacó de Egipto y los liberó del faraón mediante las plagas y luego los pasó por el Mar Rojo, donde quedaron sepultados los ejércitos que los perseguían. Asimismo, Dios los alimentó milagrosamente en el desierto durante muchos años. No obstante, a pesar de todos esos milagros, el pueblo de Israel todavía no tenía su corazón puesto en Jehová. Es como si los milagros hubieran hecho efecto solo por un poco de tiempo, pero no hubieran sido suficientes para ganar el corazón de ellos por completo, ¿verdad?
Así es. En el caso de Israel, ver muchos milagros no fue suficiente. Por eso nosotros debemos permitir que el Cristo que mora en nuestro interior sea el todo para nosotros y haga todo por nosotros, en lugar de ver las cosas externas que nosotros apreciamos de manera natural.
El rey Acab fue humillado y derrotado. Sus dioses fueron puestos al descubierto en su falsedad, y entonces él acudió a su esposa Jezabel. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 3, dice: Acab le dijo a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel un mensajero a Elías diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no hago la vida tuya como la vida de uno de ellos. Y por temor, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Pues bien, este es el punto al cual queríamos llegar. Ahora, Elías era quien había sido puesto a prueba y fue amedrentado por la poderosa Jezabel. Él estaba tan temeroso que decidió salir huyendo para esconderse. Eso contrasta con la actitud del apóstol Pablo, quien tuvo su vida amenazada muchas veces. En 2 Timoteo 4, 6 y 7 dice: Porque yo ya estoy siendo derramado en libación y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y continúa diciendo en los versículos 17 y 18: Pero el Señor estuvo a mi lado y me revistió de poder, para que por mí fuese cumplida cabalmente la proclamación del Evangelio y que todos los gentiles oyesen. Y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me salvará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sin duda alguna, el espíritu que estaba en Pablo es muy diferente al de Elías. Escuchemos de nuevo a Witness Lee y el estudio vida de Primera de Reyes. Adelante.
Here you can see.
Aquí podemos ver que Elías fue amenazado por la mujer maligna, la esposa de Acab. ¿Cómo es posible que un profeta tan fuerte, inmediatamente después de haber triunfado, pudo mostrar tanta debilidad? Él había cerrado los cielos y podía hacer que el fuego descendiera de los cielos. ¿Pueden ustedes imaginarse que cuando oyó la amenaza de Jezabel, huyó al desierto, donde quiso morir? Y le dijo a Jehová, «¡Basta ya! ¡Esto es demasiado para mí!» Puesto que lo habían amenazado, él se sentía muy desanimado. ¿Pero cómo podía ser tan débil? Me gustaría hacerles una comparación. Comparen a Elías con el apóstol Pablo. No hay ninguna referencia en los escritos de Pablo que él se haya asustado de algo que le sucedió o que algo lo haya obligado a huir. Nada podía asustar a Pablo. Él era diferente de Elías. El profeta Elías tenía el poder de Dios sobre él, pero Pablo tenía al Dios triuno dentro de él todo el tiempo, de manera constante, forjándose en él. Si leemos 2 de Timoteo 4, veremos que Pablo estaba dispuesto a ser martirizado y no le importaba si lo echaban a las bestias salvajes. Él sabía esto. Y 2 de Timoteo nos dice esto. Pablo era valiente, estaba contento en cualquier situación y estaba listo para ser echado a las fieras salvajes. El apóstol Pablo estaba constituido con Dios desde la cabeza hasta los pies. Él no estaba asustado de ser martirizado, sino que tomaba las situaciones como una oportunidad para magnificar a Cristo.
Sterling, qué tremenda comparación. Elías tuvo el poder de Dios sobre él, pero Pablo tenía al Dios triuno en su interior todo el tiempo, forjándose de manera constante en él. Entonces, ¿podría hacernos una comparación de estos dos aspectos del Espíritu de Dios?
Este es un punto muy interesante. En todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios siempre venía sobre su pueblo para fortalecerlo y así poder hacer ciertas cosas. El poder del Espíritu venía sobre las personas a fin de capacitarlas para llevar a cabo ciertos asuntos. Pero al llegar al Nuevo Testamento, el principio básico de Dios cambió y ahora Dios desea forjarse a sí mismo dentro del hombre, según el principio de encarnación. Esta es una gran diferencia. Elías es el tipo de persona que es poderosa, prevaleciente y dinámica externamente, que confía mucho en los milagros y las sanaciones, así como sucede con muchos creyentes actualmente. El problema es que estas cosas nos pueden apartar del Cristo que mora en nuestro interior. Cristo entró en nosotros en la regeneración. Él desea constituirnos, desea transformarnos, desea forjarse a sí mismo en nosotros e incluso conformarnos a la misma imagen de Cristo, para que cuando enfrentemos cualquier situación, no salgamos huyendo como Elías, sino que tengamos la valentía, la autoridad de Dios para permanecer firmes en esa situación. El Señor Jesús, en Juan 18, salió a confrontar a los soldados y a las autoridades que vinieron a arrestarlo con mucha valentía, y les preguntó, «¿A quién buscáis?». Y cuando le respondieron, él se entregó a ellos valientemente. Esta persona que confrontó a los soldados fue juzgado al poco tiempo, fue crucificado y en resurrección llegó a ser el espíritu vivificante que más adelante pudo entrar en sus discípulos. Igualmente, Cristo entró en Pablo años más tarde, creciendo en él y llenándolo de fortaleza y valentía. Y al final de su vida, Pablo pudo testificar de Cristo delante de muchas personas, incluyendo al rey Agripa, a quien le dijo que él no era desobediente a la visión celestial. Pablo era valiente para testificar que él era uno con Cristo. Al final de su vida, cuando iba a ser martirizado, Pablo dijo que quería magnificar a Cristo en su cuerpo, estando en una terrible situación en prisión. Ciertamente, Pablo estaba constituido y saturado de Cristo, lo cual le daba la gran valentía que no tuvo Elías.
Así es, Sterling. Y en cuanto a esto que usted acaba de decir, en Filipenses 1:20, Pablo afirmó lo siguiente: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es interesante ver que Pablo también llevó a cabo cierta cantidad de milagros, pero al final de su vida, en lugar de hacer un milagro de sanación con su joven colaborador Timoteo, le dijo que bebiera un poco de vino por causa de su estómago. ¿Qué sucedió entonces con Pablo el Poderoso? ¿Será que había perdido su poder? Bueno, en realidad él estaba enfocado en el poder del Cristo que moraba en su interior. ¿No es así?
Eso es correcto, Víctor. Al inicio de su ministerio, Pablo hizo varios milagros, pero al final el Señor ya había reducido los milagros y sanaciones externas y objetivas para introducirlo en un vivir diario donde Cristo pudiese ser expresado y magnificado en su cuerpo. Ese es exactamente el deseo del Señor con nosotros. Para que podamos decir, para mí el vivir es Cristo. Los milagros y las sanaciones menguarán cada vez más, porque la intención de Dios consiste en forjarse a sí mismo en su pueblo.
Amén. Bueno, escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
Every day, every moment.
Cada día y cada momento.
Our dear Lord Jesus Christ.
Nuestro querido Señor Jesús.
The embodiment of God.
La corporificación de Dios.
Is making his home in our heart.
Está haciendo su hogar en nuestros corazones.
Is constituting himself into our being.
Él se está constituyendo a sí mismo en nuestro ser. Quiero tener este estudio con ustedes para mostrarles que los 40 reyes, estos no eran personas comunes del pueblo de Israel, sino que habían sido colocados en una posición alta, pues eran los reyes, y todos ellos fueron muy descuidados. Si leen a Samuel, Reyes y Crónicas, podrán ver que ninguno de los 40 reyes fue cuidadoso en cuanto al disfrute de la buena tierra. Quizás ustedes se pregunten, ¿por qué ellos no disfrutaron la buena tierra? Pero si aplicamos esto a nosotros mismos, veremos que en realidad nuestro disfrute de Cristo como la buena tierra es muy bajo. No hemos sido muy cuidadosos en cuanto al disfrute de Cristo. Aún nuestras actitudes, lo que decimos, lo que hacemos, nuestros hábitos y nuestro carácter, se relacionan más con la religión que con nuestro disfrute de Cristo. Debemos aprender la lección que nos da la historia en tipología, para que nosotros seamos cuidadosos en cuanto a guardar el disfrute de Cristo todo el tiempo. El Señor es misericordioso con nosotros. No traten de ser los Elías de hoy día. Eso no significa mucho. Más bien, perseveren en ser los Pablos actuales. Él declaró, con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Sterling, es impactante el contraste que se ve aquí. Fueron 40 reyes que vivieron de manera impropia, sin preocuparse por disfrutar de la buena tierra. No se trata de juzgarlos a ellos, sino más bien de mirar nuestra propia situación y la manera como vivimos, ¿verdad?
Así es. La buena tierra es un cuadro maravilloso del Cristo todo inclusivo, para que nosotros laboremos en ella. La intención de Dios es que todos seamos reyes, lo cual indica que tenemos una porción particular de esa tierra. Los reyes del Antiguo Testamento fallaron en disfrutar la buena tierra por causa de la idolatría y otras cosas. Pero a nosotros nos pasa lo mismo. Dios desea que reinemos en vida como reyes, como dice en Romanos 5:17, y que disfrutemos a Cristo hasta el punto en que nada nos estorbe.
Amén. Debemos aprender las lecciones de la historia en tipología para ser cuidadosos en cuanto a guardar el disfrute de Cristo todo el tiempo. Que por la misericordia del Señor, nosotros seamos los Pablos actuales, que disfrutamos a Cristo momento a momento. Y usted, Sterling, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme. Ha sido un gozo estar aquí.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.